Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí en ECA un domingo más, Diálogos de Medianoche. Y hoy entramos en el mundo de la ética. Y para presentarles un libro que acaba de salir al mercado, tenemos con nosotros a un amigo y colaborador del programa, Vicente Díaz. ¿Cómo andamos?
Muy bien, Manolo. Gracias por esta invitación.
Bueno, Vicente, aparte de un amigo, es profesor de filosofía en activo y también viene, de alguna manera, formando parte de un grupo de profesores de filosofía en Canarias, dentro de un colectivo aún más amplio en nuestro país, incluso fuera de él, que es el tema de filosofía para niños, uh-huh. ¿no? Que es un poco eso que en su momento estaba asociado a asignaturas que lamentablemente tuvieron poca fortuna, ¿no?, en cuanto a su duración, que era aprender a razonar. El sí. tema de la mejor colaboración, la filosofía, que es el mundo de las preguntas, el mundo quizás de generar y crear un pensamiento crítico, ¿no? Un poco enseñar a pensar, ¿no? Uh-huh. Y en eso tú tienes un largo recorrido.
Bueno, sí, ya me queda, todavía me queda un tiempo en el convento, ¿no? Como quien dice. Claro,
pero los problemas de la juventud. Sí. Afortunadamente.
Pero sí.
Y bueno, y de alguna manera, pues Vicente ha estado siempre conectado con lo que podía ser el equipo fundador de ese Centro de Filosofía para Niños de nuestro país. Y uno de los miembros fundadores de esa importante iniciativa del Centro de Filosofía para Niños es el profesor Tomás Miranda Alonso. Él es catedrático de filosofía de secundaria, también profesor de filosofía en la Facultad de Humanidades de Albacete, también autor de distintos libros, básicamente relacionados con todo este tema de enseñar a pensar. Hay un magnífico libro ya clásico entre los profesores de filosofía, que era el tema de
el juego de la argumentación.
El juego de la argumentación, sí. Y luego pues también ha colaborado, por así decir, en muchos materiales didácticos relacionados con la filosofía y especialmente esa idea de la filosofía en los primeros pasos del sistema educativo, ¿no? Y acaba de publicar un libro bastante interesante que se llama Preguntas para pensar en ética. Es un libro que yo creo que es un magnífico material de trabajo para aquellas personas que quieran introducirse en el mundo de la ética y fundamentalmente un material didáctico para los compañeros de filosofía en sus clases de ética en los centros de educación. Y lo tenemos afortunadamente con nosotros para hablarnos de su libro y para bien un poco reflexionar con él sobre la relevancia e importancia de la ética y más en este mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Buenas noches, Tomás.
Buenas noches.
Hola, Tomás, buenas noches.
Manolo y Vicente. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer estar con vosotros.
Bueno, quizás la pregunta obligada es, ¿por qué este libro? ¿Por qué te has metido en esa aventura, creo, compleja, ¿no? Porque el título en sí mismo es bastante, por decirlo así, ambicioso. Es un reto, ¿no? Preguntas para pensar en ética.
Pues, vamos a ver. Yo me jubilé hace unos años. Me jubilé, ya no tenía que ir al instituto ni a la universidad, pero sí seguía haciendo cosas y escribiendo y demás, y talleres, y planes de formación. Entonces llegó un momento en que yo necesitaba pues establecer un contacto, dialogar, pensar, comunicarme con la gente que pudiera estar interesada en cuestiones de ética. Entonces necesitaba, fue una necesidad como de conectarme, contactar con los demás, no solamente para profesores de filosofía, sino para profesores de cualquier materia, gente que no es profesora, pero que se está preocupando por los temas éticos. Y entonces mi intención no era decir cómo tenían que pensar sobre ética, ni qué teorías eran las mejores, sino como el título es Preguntas para pensar en ética. Entonces no se trataba de dar doctrina, sino de generar una reflexión, un pensamiento, con mis interlocutores, bueno, a través del libro, y además que pudiera también servir a aquellos profesores que quisieran trabajar en estos temas de ética también en sus aulas, profesores o no profesores, gente que lleva talleres filosóficos, etcétera, etcétera.
Y es curioso porque efectivamente si algo de si, si el hilo conductor de este libro es precisamente las preguntas. Y cada uno de los 10 capítulos, creo que son 11 los capítulos del libro,
Sí.
pues lo que son preguntas que él mismo nos plantea, ¿eh? E incluso cada capítulo concluye con una serie de preguntas abiertas que invitan un poco a reflexionar. Y yo creo que y para eso quizás Tomás, la primera pregunta que es clave, ¿no? Es que, bueno, la filosofía está muy asociada al mundo de las preguntas, y tú no lo recuerdas desde el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo, y leo el título del primer capítulo, es ¿qué hago con mi vida? ¿No? ¿Cómo debo vivir? ¿No?
Sí,
Pero entonces,
no es fácil contestar.
pues no, es una pregunta de esta.
No es fácil contestar.
Que hay que. Pero sí planteas un tema, yo creo que clave es la necesidad de hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante las preguntas, ¿no? En un mundo que precisamente lo que nos quieren vender son certezas, ¿no?
Claro. Pero es que claro, si nos venden certezas, las compramos y las aplicamos,
Mal
pues
vamos.
nos están conduciendo. Y en la situación en que nos encontramos y en el mundo en que nos encontramos, desgraciadamente, cada vez nos dan respuestas y nosotros las aceptamos sin el menor criterio, sin la menor crítica. Entonces eso es peligroso, porque al final vamos haciendo, pues somos borregos, somos corderos, somos, entonces, y además muy fácil de llevarnos por un lado o por otro, en función de los intereses de los grupos o de las compañías, es decir, que quieran, bueno, pues eso, controlar la mente y las actividades y las acciones de la gente. El planteamiento que yo hago en el libro es muy clásico, ya se engancha con Sócrates, con Aristóteles, es la capacidad de asombro.
Exactamente.
Llega un momento en que en algún momento, cuando algún alumno del instituto te dice que a los 16 años, o bueno, en la universidad, 17, 18, dice, yo ya no me asombro de nada, malo,
Malo,
estás
malo.
muerto, estás muerto como ser humano. Entonces el zaumatzin, el asombro, la pregunta de la que hablaban los filósofos clásicos, Aristóteles, Sócrates y tal, es fundamental en nuestra vida, el cuestionarlos.
Sí, yo
Y es la
la
forma de claro, son respuestas, sobre todo las preguntas filosóficas, son respuestas, son preguntas que no tienen una respuesta. No la puedes encontrar en el libro gordo de Petete para
Exactamente,
aquella gente que vivimos aquello, ni en el Wikipedia. Que es ser bien, las mismas preguntas que van apareciendo en el libro no se pueden contestar con un diccionario.
Sí,
Entonces, eso era un poquito la intención mía, ¿no? Es decir, no
sí.
pretendo dar respuestas, sino establecer una especie como un diálogo a través de los lectores y de la gente que luego utilice el libro, pues para pensar yo,
Sí.
pero teniendo en cuenta las otras respuestas. Por eso el libro está lleno de personas, poetas, cantantes, filósofos, filósofas, que van, bueno, pues van exponiendo sus ideas sobre el tema que estamos tratando.
Sí, Tomás, la verdad que es un placer hablar contigo y encontrarnos a través de la radio, ¿no? A ver, paralelamente a lo que acaba de comentar Manolo, es decir, en el mismo libro tú hablas también de que la filosofía, a pesar de, bueno, a pesar de las leyes y a pesar de la normativa y a pesar de ciertas limitaciones, pues goza de buena salud, ¿no? Hay un interés, diríamos, social por la filosofía, pero al mismo tiempo, en los primeros capítulos, tú hablas de algo así como de que detectas cierta indiferencia moral, ¿no? Que es lo que tú conectas. Hablando de la necesidad de una educación moral o hablando de educar la conciencia moral, ¿no? Como que
Sí.
ves esa necesidad de no solamente en la escuela, que sería como un lugar, el lugar natural para la educación sobre todo para la conciencia moral, sino a nivel más general, ¿no? ¿Detectas tú esa necesidad de rearmarnos, ¿no? Utilizas esa expresión de rearmarnos, ¿no? En tiempos de bélicos como los que corren, diríamos, utilizada positivamente, necesitamos rearmarnos moralmente, ¿no? Desde tu punto de vista.
Totalmente, totalmente. Bueno, en la sociedad en que vivimos, pues hay cambios que son muy rápidos. Es el triunfo de lo individual, el fin justifica los medios, un pensamiento, un bombardeo de noticias que nos abotarga y nos impide pensar por nosotros mismos, las falsas noticias, el poder de la fuerza. Por ejemplo, actualmente, ahora mismo, lo que estamos viviendo, es tremendo, ¿no? Ya no hay forma de comentarlo, como a través de la fuerza, pero la fuerza bruta, tal, se está sometiendo, se está a un país, se está echando, se está... Y esto que nos llega a la televisión, por la televisión y por las noticias, pero en otros países la situación es tremenda también. Entonces todo eso es un bombardeo de noticias, y además la mayoría de las veces mal transmitidas, sí, engañosas, entonces no queda tiempo. Y claro, la gente nos acostumbramos a leerlo rápido, las redes sociales y demás, entonces no queda tiempo para la reflexión, para el cuestionamiento crítico y sí para la manipulación. Es terrible la situación.
Estamos, parece una especie de era de la desinformación, ¿no?
Sí, totalmente.
Tú comentabas también en el libro, te planteabas un tema yo creo que muy interesante, que yo creo que de pasado lo acabas de comentar, que es que vivimos, ¿sabes?, en tiempos de insensibilidad moral, ¿no?
Sí.
Y tú hacías mención al libro de Bauman, ¿no? La ceguera moral, ¿no?
Sí. Es la ceguera, la anestesia. Estamos como anestesiados. Exacto. Moralmente. No somos capaces de captar lo profundo, lo que tiene sentido, lo que sufre, lo oprimido, lo rechazado. Entonces, lógicamente se necesita, creo que es urgente, educarnos en la capacidad para hacer juicios morales, para comprender lo que nos rodea, y además comprender también la obligación que tenemos de cumplir nuestro deber, el deber que tenemos que cumplir. Y entonces, para eso hay que educar la conciencia moral. La conciencia moral se educa. Que no se reduce la conciencia moral, la educación de la conciencia moral no se reduce a transmitir unos valores que se aceptan críticamente. La educación moral nos ha de ayudar a mirar y ver bien para actuar bien, no adiestramiento. Y esto es un reto y además es muy necesario, pero no es fácil, claro,
sí,
como todos los retos importantes.
Sí, exactamente. Es una de las frases que subrayé en la lectura de tu libro, donde dices eso, ¿no? Que no se puede concebir una educación cívica separada de una educación moral.
Claro.
Esa sería la afirmación que estás haciendo, ¿no?
Claro.
Y tú comentabas también que en ese libro, en el capítulo 2, que vamos a plantear, el título del capítulo 2 también tiene mucho que ver con la pregunta, ¿no? ¿Cumpliría mis deberes si pudiera hacerme invisible ante los demás? Uh-huh. Y planteas ahí un tema que es el famoso tema entre libertad y convivencia, ¿no? Dice, ¿está nuestra vida atada por las normas o sin estas no podríamos ejercer nuestra libertad? Y eso un poco nos plantea un tema que hemos vivido nosotros recientemente con el tema del COVID, ¿no?
Sí. ¿Mm?
Y lo ponías como el núcleo, uno de los núcleos centrales para la reflexión sobre que nuestra propia, esa idea sustancial, ¿no?, del ser humano como ser moral, ¿no?, somos animales morales, nos plantean por aquí, tiene mucho que ver con la existencia y el reconocimiento del otro, ¿no? Y la libertad tiene también que ver con eso, ¿no?
Totalmente. ¿No? Es que a veces el concepto de libertad lo tergiversamos, y no voy a dar nombres, pero en los medios de comunicación en esta época ha brillado. Es decir, cuando se hablaba de prefiero la libertad para mi pueblo, etcétera, vamos a ver qué se entiende por libertad. Si libertad se entiende hacer lo que a uno le da la gana, pues mal vamos. Entonces, claro, yo no. Mi libertad, antes decía que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Esa frase creo que la conocemos. Sí, 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 sí. Pero yo le añadiría, yo no puedo ser libre si el que está a mi lado no es libre. Pero claro, el ejercicio de la libertad no es hacer lo que uno quiera, sino el ejercicio de la libertad tiene que tener en cuenta los límites. Y los límites es, yo no puedo ser libre si estoy oprimiendo, echando, rechazando al otro. Si lo estoy enfermando, por ejemplo. Yo no tengo la libertad de hacer lo que quiera si a lo mejor mis actos pueden enfermar al que está a mi lado, al que está enfrente. Entonces es importante tener claro el concepto de libertad.
Y luego así
es una... Si no hay normas. Si no hay leyes, si no hay tal, no puede haber libertad.
Eso es muy interesante, ¿no? Y además tú recordabas, yo creo que también era un ejercicio didáctico que hacíamos con los alumnos, ¿no? En su momento, el famoso, en la famosa película que se basaba en un libro de Golding, ¿no? El señor de las moscas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué pasaría si viviéramos una sociedad sin normas, ¿no?
Exactamente.
Y eso es bueno recordarlo quizás en estos momentos, ¿no? Es decir, no.
Sí. Yo lo utilicé algunos años en el instituto como material para trabajar a partir de ahí. No todo el curso, pero sí unos cuantos meses. Y la verdad que daba muchísimo juego.
Muy bien. Sí, muchísimo. A ver, hay otro tema, Tomás, que voy saltando. La verdad que...
Como tú quieras.
Tu libro se llama así, ¿no? Preguntas para pensar la ética. Y, bueno, tus preguntas generan más preguntas todavía, que yo creo que es tu pretensión, ¿no?
Sí, porque en eso consiste el filosofar.
Claro.
No se trata tanto, bueno, eso lo hemos dicho muchas veces, los profes de filosofía. No se trata tanto, bueno, y además, claro, la idea no viene de nosotros, ya viene de los clásicos. Uh-huh. La misión, la función, el objetivo no es tanto enseñar filosofía como enseñar a filosofar, a pensar por uno mismo, no a dar soluciones filosóficas ya embotelladas. No, eso, bueno, pues no es el objetivo que nos planteamos los educadores.
Sí,
y
pero
entonces,
bueno...
El pensar, el plantearte las preguntas, sí. En eso consiste la filosofía.
Sí. Sí, pero somos conscientes de que, como, bueno, conocemos el mundo de la educación bastante a fondo, no siempre, diríamos, eso que podríamos llamar la pedagogía de la pregunta es algo que está presente en el mundo educativo, ¿no? A pesar de los pesares, ¿no? Y a pesar de las reformas educativas y a pesar de todos los cambios y de las mejoras metodológicas y pedagógicas, al final parece que siempre nos tropezamos con la misma piedra, ¿no? Parece que siempre estamos ahí asimilando contenido, el alumno es pasivamente... recibe una información y esa capacidad, diríamos que es propia de la actividad filosófica, de la reflexión filosófica, parece que se va quedando como relegada, ¿no? Ajá. Yo creo que esa es la gran aportación, yo creo, de la filosofía, sí. Y en concreto, bueno, del programa de filosofía para niños, ¿no? Esa idea de que sea el propio alumno el protagonista de sus propias preguntas, ¿no? Que las preguntas no sean unidireccionales, ¿no?
Es curioso, Tomás, porque tú vas llevándonos un poco de la mano, vas complicando a medida que vamos avanzando en la lectura de los capítulos, ¿no? Complicando esa reflexión sobre la ética, y que empezamos hablando de normas, ¿no? Y tú hablas un poco primero de las costumbres, luego de las normas, ¿no? Te metes con el mundo de las normas jurídicas, ¿no? Aquellas normas que necesitamos para poder articular nuestra convivencia. Y luego te metes en, como siempre acudimos a los griegos, nos metemos con Antígona,
Sí.
Y cuando entramos con Antígona, como tenemos el concepto de desobediencia civil, vamos para reflexionar cómo a veces la moral, la conciencia moral puede chocar con las leyes, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es un poco, y ahí planteas un poco la pregunta, ¿no? Cuando, de alguna manera, hasta una norma moral puede llegar a ser ilegal, ¿no?
Claro.
Es un tema interesantísimo,
sí.
¿No?
Efectivamente. Porque, bueno, claro, las leyes tienen su origen también, responden a ciertos intereses muchas veces.
Ajá,
sí. Entonces, claro, puede haber un conflicto entre la norma que se impone, a veces de una manera irracional, y luego tus percepciones, tus condiciones morales. Entonces ahí está a veces el dilema. tema del dilema en ética es muy importante, claro, porque sí. Claro, tampoco hay, pues no lo sé, una especie de análisis de criterios, de papel de tornasol para ver si es blanco o negro. Es complicado muchas veces entre lo que me impone la sociedad, la norma, bueno, la sociedad o donde trabajo o tal, y luego mi conciencia moral puede ir en contra de la conciencia. Lo que pasa es que sin normas, volvemos a lo anterior, las normas tienen que estar siempre también sometidas a su crítica, a la valoración crítica.
Eso es importantísimo, efectivamente. Hay que subrayar eso, efectivamente, ¿no? Sí, que las normas siempre tienen que estar un poco, digamos, bajo la lupa, ¿no?, del pensamiento, claro, crítico, ¿no?, de la actitud.
Claro. Porque en el procedimiento hay distintas formas de establecer las normas, distintos procedimientos. Depende del tipo de sociedad en la que nos encontramos. Entonces puede haber conciencia entre lo que se me impone y mi conciencia moral. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, pues hay un montón de ejemplos conocidos que, bueno, el mismo Sócrates, sin ir más lejos.
Exactamente, ¿sabes? Efectivamente.
En este caso, Sócrates bueno, tuvo un problema primero, y claro, lo resolvió. Cuando le dicen, vete de aquí, que te matan, en el caso de Sócrates, bueno, pues ya todos sabemos la condición. Fuera de la polis no hay tal, yo pretendo ser fiel a mi conciencia y me quedo.
Un tema que plantea
Antígona le costó la muerte, claro.
Le costó la muerte, efectivamente, sí. Bueno, hace poco hay una pieza de obra de teatro, una adaptación de las muchas adaptaciones teatrales, sí, que ha tenido el tema de Antígona. El siguiente capítulo, y vas un poco te planteas una pregunta, de esta pregunta con mayúsculas, ¿no? Soy como soy y no puedo cambiar.
Soy así, no lo puedo evitar. Pero nunca te quise hacer daño, no elegí mi manera de ser. A veces me siento un extraño. Si pudiera volver a empezar, si aprendiera otra vez a caminar, ni siquiera podría cambiar, porque soy así desde que nací.
Esto muy plantea y además recurre precisamente a Andrés Calamaro, ¿no, Tomás?
Sí.
A ese tema, porque soy así y...
Claro, pero eso yo lo he oído muchas veces.
Sí. Bueno,
y no muy... a Calamaro. Sí. Es decir, vamos, yo soy así, no lo puedo evitar, o así me parió mi madre, o como diciendo, esta es mi naturaleza y no se puede ir con mi naturaleza individual, porque, bueno, la naturaleza humana la compartimos todos, pero bueno, yo soy así, mis peculiaridades... Y no se pueden cambiar, claro, con este criterio, pues imagínate las consecuencias. Si cada uno, cuando hacemos algo que va en contra del otro, que maltrata, en el caso de la canción, a otra, y decir, es que yo no tengo culpa, no soy culpable, no tengo responsabilidad. Al final, si yo soy así y no puedo tal, no asumo responsabilidad. Sí, y claro, sí, los seres humanos somos responsables en gran parte de lo que hacemos.
Sí, sí. En ese capítulo precisamente citas a el famoso dilema de Erizo de Schopenhauer, ¿no? Eso de que es inevitable, parece que vivimos en esa tensión dialéctica en que si nos acercamos demasiado al otro... le herimos y si nos alejamos pues nos resulta indiferentes, ¿no? Es decir, esa dialéctica que parece que no sé si tiene que ver un poco con lo que tú planteas en el capítulo, de que hay cosas que son inevitables, pero en este caso no sé si te vales de esta metáfora de de Schopenhauer, ¿no? De que la vida consiste en intentar buscar un equilibrio muy difícil, ¿no?
Exactamente. Y claro, para poder convivir, porque nos necesitamos, pero si nos acercamos mucho, como ejemplo, pues nos pinchamos, pues entonces hay que establecer una serie de normas y de criterios para poder realizarnos unos con otros, pero sin pincharnos y respetarnos a cada uno y su individualidad.
Bueno, y te metes, por decirlo así, ahí, este capítulo 3, pues te da la oportunidad para meterte en uno de esos conceptos, por decirlo así, fuertes, por aquello de esenciales en ética, ¿no? Que es la virtud, ¿no? Las virtudes, claro, esa reflexión, claro, sobre la virtud, ¿no?
Sí, sí, eso es vuelta a Aristóteles, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Naturalmente, sí, sí, y además la virtud se educa.
Efectivamente, que ahí pones el acento en esa cuestión, efectivamente.
La virtud se educa. O sea, vamos a ver, es verdad que, claro, pues la hacemos con una naturaleza y con... pero nuestra naturaleza es formable, es maleable, se va desarrollando en un proceso. Y entonces, claro, la educación es muy importante. Y además, la educación... empieza cuando nacemos y acaba cuando morimos. Quiero decir que la educación no hay que pensar solamente en las primeras etapas de la vida. No, es educación. Entonces...
pero claro, sí, pero ¿te acuerdas cuando tú ya haces esa reflexión sobre la virtud, ¿no? Y que la virtud se educa, ¿no? Y por tanto, sí, un poco estás intentando desmontar, por decirlo así, la idea de que se esconde detrás de la canción de Calamaro. Sí. Llegas un poco al tema de que la virtud está asociada, ya lo decía Aristóteles, al esfuerzo, ¿no?
Sí.
Y entonces plantea un tema, te leo tal cual, dice, bueno, quizás en la actualidad y en algunos ambientes las palabras esfuerzo y virtud provocan, sí, un rechazo, sí, hasta el punto de haber casi desaparecido incluso en contextos educativos. Quizás la palabra efectivamente esfuerzo, ¿no? Y virtud en el sentido de fruto del esfuerzo, del entrenamiento, ¿no? Está poco usada, ¿no? Incluso está por depreciada, ¿no?
Desgraciadamente, claro. Desgraciadamente. Ya lo decía Aristóteles, sin esfuerzo no hay felicidad. La felicidad supone virtud o esfuerzo. El concepto de felicidad se relaciona también con el tema de la virtud. O podemos relacionar el tema de la virtud con el tema de la felicidad. Si no somos capaces de esforzarnos cultivando determinadas formas de actuar y que van configurando nuestro carácter moral, o sea, si no hay ese esfuerzo, pues la verdad que volvemos a lo principio, al principio, pues la ceguera, la insensibilidad moral, la apatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante subrayar cómo sin esfuerzo no se consiguen las cosas, pero eso lo sabe todo el mundo. Sin esfuerzo tú no eres capaz de pintar no sé qué, o no nos viene del cielo caído, no nos caen las cosas del cielo, o no, nuestra dimensión, nuestra naturaleza humana, nuestra personalidad se va configurando también, y aunque hay elementos innatos que duda cabe, pero luego está también una clase de... La educación es una obra de arte.
Exactamente.
Por cierto, Félix García Murillón, amigo nuestro, sí, acaba de publicar un libro que se titula precisamente La educación moral, una obra de arte.
Uh-huh. Sí, precisamente, posiblemente estará en algún programa
nuestro
próximo. Sí, o sea que tenemos un buen tándem, sí, sí, para seguir pensando sobre educación moral y sobre ética, ¿no?
Sí. Y incluso tú en este capítulo, siguiendo este recorrido que estamos haciendo, lo cierras con una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué virtudes debemos desarrollar para facilitar la convivencia con los demás en este mundo tan globalizado?
Sí.
Y que es un poco, y más viéndolo, digamos, el escenario en que nos estamos moviendo, ¿no?
Sí, sí. Claro.
Y ahí volvemos un poco a las virtudes, ¿no? Virtudes como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, ¿eh?
Sí, yo no recuerdo ya bien el libro, porque, pero supongo que también hablo... Sí, cuando establezco el tema del ciudadano, de la buena persona y el buen ciudadano, traigo a colación pues algo que también creo que es muy importante, el cultivo de las virtudes cívicas.
Exactamente, el tema de las virtudes cívicas.
Y que además viene bien remachar, porque en el contexto en que nos encontramos, pues son muy necesarias. Y el olvido y la dejadez de no cultivar determinadas virtudes cívicas, pues tiene unas consecuencias malas, negativas, como personas y como ciudadanos. Que aparte de la dimensión ética, no hay una ética ciudadana y otra ética personal. La ética tiene dos dimensiones, una dimensión personal y una dimensión social o ciudadana o como
claro,
quieras.
Se
interrelacionan.
¿No? Claro,
entonces, virtudes cívicas, pues no sé, pues como la responsabilidad, el esfuerzo, la laboriosidad, buscar la verdad, ojo, en la época en que nos buscas la verdad, la honradez, la solidaridad, la misericordia, creo que utilizo esa palabra, en el sentido de ver el dolor en el otro y acercarte y poner la mano, poner juntos, poner el hombro para que el otro... El cuidado, el cuidado de la naturaleza y el cuidado del otro y el cuidado de uno mismo, por supuesto.
Sí.
Entonces, y bueno, y luego hay otra virtud que tiene que ver con nuestra dimensión cívica y también personal. Pues educar la racionalidad o la razonabilidad.
Sí, sí, eso es importantísimo.
Y esas son virtudes que nos constituyen, nos ayudan a desarrollarnos como personas y también, al mismo tiempo, como ciudadanos.
No, y más en estos momentos, ¿no? Una sociedad tan bipolarizada, ¿no?
Claro, claro.
Cultivar la razonabilidad...
Claro.
De
pero
hecho,
fíjate,
de hecho, Tomás, lo que planteas, creo, en esa dicotomía de ser buena persona y ser buen ciudadano, ¿no? Diríamos como función de la educación en su conjunto, planteas que diríamos la función de la educación es de alguna forma contribuir a la construcción de buenas personas, ¿no? Hay un capítulo
claro.
dedicado a lo que se entiende por buena persona, ¿no? Creo
sí.
que recurres a Machado cuando habla del sentido
sí,
bueno,
sí,
¿no?
Sí,
el lo que significa ser buena persona.
Un hombre bueno.
En el sentido machadiano del término, ¿no?
Uh-huh.
Que la educación tiene, básicamente, haces esa afirmación, ¿no? La función de la educación es ayudar a la construcción de buenas personas, ¿no?
Sí,
y me parece
en
una afirmación valiente, ¿no?
Y además el concepto de buena persona va unido al concepto de felicidad. Uh-huh. Sé que por felicidad se entienden muchas cosas,
claro,
que duda cabe,
es que...
¿no? Y depende de los contextos, como decía, el significado de un término es su uso en el lenguaje, diría Inge. Pero sí, que es así, así es. Entonces, la felicidad tiene muchas interpretaciones, pero si por felicidad entendemos el desarrollo del ser humano como ser humano, como persona, entonces el concepto de felicidad es más profundo. Y sin virtud, como decíamos antes, no puede haber felicidad. Y entonces la educación en el tal nos ayuda a ser buenas personas,
bueno,
y felices.
Tú recuerdas una frase de Aristóteles, ¿no? Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio.
Exactamente.
Pues
exactamente.
La vida no es un juego, ¿no?
Pues sí,
es muy importante
eso,
subrayarlo, ¿no?
Que alguien se puede tomar un poquito esto a la chirigota, ¿no? Bueno, a la, no sé, de broma y demás. Claro, según que entendamos por felicidad, pero si tenemos por felicidad, pues eso, el desarrollo de lo que eres, una persona que se desarrolla, una persona que es un individuo, pero que además se relaciona con los demás, etcétera, etcétera, pues en eso pensamos que consiste la felicidad. No es el, bueno, el, no sé, el, claro, como diría Stormy, claro, la felicidad de los cerdos es, bueno, no es exactamente, pero bueno, la felicidad de los cerdos es comer bellotas, es una metáfora. Pero claro, la felicidad de los seres humanos a lo mejor es otra cosa.
Efectivamente. Y luego planteabas el tema de que, bueno, que toda educación, ¿no? La educación tiene que cumplir un requisito, ¿no? que el requisito, y ahí acudías a Freire, ¿no? Toda educación debe ser liberadora, claro, porque si no, no sería tal,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Ahí eso para mí es muy importante, bueno, para mí y para mucha gente. Claro, la educación tiene que ser liberadora y las normas que establezcamos entre nosotros tiene que ser liberadora y los diálogos y transformadora. Aquí hay que transformar la realidad. Entonces, claro, para que exista, y aquí vamos un poco también al relativismo moral, o para que exista, no lo sé, para que exista diálogo, ajá, se necesitan unas condiciones previas. Sí, sí, sí. Es el reconocimiento del otro. Y si al que no le dejamos vivir, no le podemos obligar que dialogue. Entonces, el primer paso es el compromiso material con la justicia, con la igualdad. Entonces, un poquito. Entonces, la moral, el deber, tiene que pasar también por el ayudar codo con codo a la liberación, a la transformación de la sociedad.
Acabas
porque
de...
si no, sí, el diálogo. Claro, si no me das pan, si no puedo comer, no me digas encima que dialogue. Para establecer esas normas consensuadas, admitidas, etcétera, por unos procesos dialógicos. La racionalidad dialógica supone, exige un compromiso con la liberación de los que no pueden comer, que sí, las guerras, la exclusión, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, son condiciones objetivas, digamos, previas a cualquier diálogo.
Exactamente,
¿no?
Claro, para que se produzca el diálogo se tienen que dar unas condiciones previas
mínimas,
una
mínimas.
Esta que es así como muy fundamental, pero otra, pues no lo sé, el compromiso con la verdad, el reconocimiento del otro como persona, sin eso no. ¿Cómo se puede establecer normas que sirvan para tal? Pues claro, pues dialoguemos. La palabra dialogar es luego otra cosa es dialogar. Pero bueno, pero claro, la palabra dialogar tiene mucha amiga, ¿eh? No, claro, no, vamos a hablar. No,
sí, claro,
no,
eso es.
Venga, chicos, vamos a hablar. Ojo,
Es sí, una de las cosas que quería preguntarte, ¿no? Porque también la palabra diálogo, igual que la palabra virtud, de la que hablábamos antes, ¿no? Ligada a Aristóteles, la palabra diálogo, bueno, a nivel filosófico, pues está ligada a las éticas dialógicas, ¿no? Que tú aquí también haces hincapié en las éticas dialógicas, haces mucho hincapié en Kant, por ejemplo, aparece, tiene una presencia importante, ¿no? En la introducción a esta ética que tú haces. Sin embargo, el diálogo, diríamos, a nivel social, la palabra misma diálogo ha sido bastante como choteada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Como vaciada de contenido, incluso, bueno, ahora mismo en el contexto en el que nos encontramos de bélico, ¿no? De violencia, del uso de la violencia para resolver un conflicto, pues parece que el diálogo es insuficiente, ¿no? Parece como que, y todo el mundo da por sentado que dialogar hasta donde es un procedimiento, pero yo entiendo que lo que acabas de plantear, que el diálogo es más que un procedimiento, es mucho
totalmente,
más que un procedimiento, ¿no?
Totalmente. Además, es decir, para que se dé el diálogo, como hemos dicho antes, se necesita una serie de condiciones. Lógicamente, no puedo dialogar apuntándote con la pistola. O con los misiles, o con... Eso no es dialogar, eso es otra cosa.
La necesidad de esas relaciones de igualdad y de simetría, ¿no?
Claro,
condiciones
claro,
previas.
Claro, se tienen condiciones previas. Y a partir de ahí, bueno, pues se intenta llegar a acuerdos válidos intersubjetivamente. Y siempre, siempre susceptibles de ser cuestionados. O sea, no, pero claro... pero si hay que hacer normas, establecer criterios que pretendamos que tengan un valor universalizable, pero la mitad de la población, o más de la mitad de la población, ni se le espera, quiero decir, están al margen, están oprimidos, etc. Ahí hablaría yo también un poco de... Bueno, un poco, ¿no? Ahí hablaría, sería necesario ese planteamiento, pues no sé, pues, por ejemplo, de la filosofía de la liberación.
Exactamente.
Que no niega la importancia del diálogo, por supuesto, ¿cómo lo va a negar? Como procedimiento, pero no olvida que para dialogar tenemos que estar en plan de igualdad. y claro, no existe. Entonces, para conseguir eso, pues no sé, los procesos de liberación. Y en este sentido, la filosofía tiene también una, puede tener también una función muy importante.
Sí,
en los procesos de concienciación, de liberación. Bueno, pues tú me has citado a Freire, bien.
Bueno, claro. Que un poco volviendo acá, aquello de atrévete a pensar, ¿no? Que sea el elemento más, un elemento liberador de la propia filosofía, ¿no? Ten criterio, busca tu criterio propio, ¿no?
Exactamente.
Tú planteas. Tú planteas luego otro tema, que a mí me parece que es un tema que en sí mismo requiere más de un programa, que es el capítulo 5, cuando dice, se pueden justificar los juicios morales, ¿no?
Ah.
Y te planteas una serie de preguntas, y quizás una de las primeras es, ¿se puede justificar ante uno mismo y ante los demás los juicios y las decisiones morales?
Que si no se justifica, vamos a ver, claro, el concepto de la moral y de los juicios morales, mucha gente dice, hombre, cada uno tiene los suyos, mi moral, y es un poco el relativismo moral, todo vale, yo soy de una expresión, ¿cómo que todo vale? Entonces, hombre, es que mi moral y merezco respeto. Es un poco la expresión de eso, es que mi moral, mi merezco respeto. Pues vamos a ver, el relativismo, ¿no? Que la palabra relativismo también, el relativismo se entiende de varias maneras. Que duda cabe que cualquier decisión es relativa, es decir, se relaciona con otras cosas, en ese sentido. Pero hay conductas y normas que no son justas, que no se adecuan con la bondad o con la justicia. Entonces,
que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Es un poco lo que nos venías planteando, ¿no? El tema de los peligros de ese relativismo moral, ¿no? Que plantea Jarabe de Palo, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver, cualquier cosa, una conducta, una acción, pues se puede ver cualquier cosa o cualquier actividad es poliédrica, tiene varias caras. Entonces, claro, tú para entender o para percibir, pues tienes que, si quieres tener una visión amplia, tienes que ver las distintas caras o los distintos aspectos. Eso, en ese sentido, la palabra relativismo, pues sería aceptable. Lo que no se puede decir es que, oye, es que según mi conciencia, matar a alguien o no pagar los impuestos o abusar de no sé quién, según mi conciencia, no está mal. O alguien que dice, no, es que según mi cultura esto se justifica. Vamos a ver, si tenemos que vivir juntos, pues entonces, si no hay normas o las normas cada uno puede establecer las que él quiera, porque todo depende de según cómo se mire, pues mire usted, hay cosas que según cómo se mire son tremendas. Quiero decir, la pobreza, la marginación, la opresión... la situación en la que nos encontramos ahora mismo, de guerra, depende de cómo se mire, así se justifica o no se justifica las matanzas, las bombas.
Claro,
sería el caos. Entonces, el reto es, pues, cómo. Luego también convivimos personas, ciudadanos que procedemos de distintas culturas, el multiculturalismo. Entonces, no, es que en mi cultura, pues no lo sé. Pegar a la mujer se considera una obra buena de educación para que se eduque. O sea, déjate de segundo culturas. Si queremos establecer unas normas, tenemos que pensar pues lo que es razonable, racional, que ya lo hemos tratado hace un momentito de eso. Entonces, no todo vale.
Sí, en ese sentido,
hay criterios, es que si no sería el caos, hay criterios que tienen que ver pues con nuestra nuestra naturaleza humana. El tema de los derechos, mire usted, me da igual, los seres humanos hemos llegado, la mayoría de los seres humanos hemos llegado a descubrir, no a inventar, desde mi planteamiento, a descubrir una serie de derechos, una serie de valores que necesitan ser respetados. Pero porque no porque nosotros lo establecemos, sino porque nosotros lo reconocemos como tal. Y entonces hay barreras que no se pueden saltar, que no se deben saltar.
Sí, precisamente en el epílogo del... Voy haciendo un salto, ¿no? En los capítulos de tu libro. Tienes un epílogo que yo creo que es una forma de terminar el libro bastante sugerente, de que lo titulas así, ¿no? Ante la mirada del otro. Un guiño, creo yo, bueno, yo creo que a la filosofía de la liberación, a Levinas, un poco en esa clave, ¿no? Donde hablas de la defensa de una ética de la gratuidad y de la hospitalidad, precisamente en relación a lo que estás comentando, ¿no? Y claro, y entonces, otro de los, digamos, de los pilares importantes que deben estar presentes en cualquier educación es la adecuación intercultural, ¿no? Es decir, hoy por hoy, la interculturalidad... Una educación para la interculturalidad no está presente en la educación, no solamente en la educación formal, sino en cualquier ámbito más amplio, pues diríamos, está faltando una pata muy importante, ¿no?
Totalmente de acuerdo, claro que sí.
Es que parece que algo, una sociedad, como tú dices, una sociedad multicultural, ¿no? Pues evidentemente necesitamos una especie de terreno de juego común, una especie de mínimo común múltiplo, ¿no? Que todos podamos compartir, ¿no? Y eso sería el tema famoso de los, digamos, la universalidad de los de determinados juicios morales, ¿no? El tema de lo que se podía articular hoy en torno al discurso de derechos humanos, ¿no?
Claro,
necesitamos algo para que, necesitamos un mínimo a partir del cual podemos jugar, ¿no?
Un mínimo, pero que si se lleva... Si no lo tomamos en serio, es bastante máximo.
Ojalá. Sería la utopía.
Pero por el hecho de ser seres humanos, no por ser occidentales o del norte o del sur.
Por eso es un poco poner el acento en el sentido muy, también planteado muy kantiano de la dignidad, ¿no?
Claro,
¿no? El ser humano es en sí mismo un fin, no es un medio, ¿no?
Exactamente. Es la dignidad del ser humano, claro. Y cualquier acción que no tenga, que vaya en contra de eso, ya la puedes presentar con lacitos y como quieras, no vale, es un crimen.
Sí.
Es un crimen contra el individuo o contra la sociedad.
Mira, yo quería, Tomás, volver un poco al tema del diálogo del que hablamos antes, ¿no? De ese, porque de alguna forma, creo que un poco en los capítulos finales hablas también de la necesidad de las comunidades de diálogo, ¿no? En todos los sentidos, y creo que en relación al tema último que estamos hablando, de la educación para la interculturalidad, de esa superación, de alguna forma, de ciertos riesgos a los que conlleva el relativismo, ¿no? Diríamos, parece que el espacio de la comunidad de diálogo es necesario, ¿no? Para poder confrontar, compartir, dialogar las diferentes visiones del mundo y de las cosas, ¿no? Porque no hay otra forma.
Un diálogo al que tienes que acudir sabiendo que puedes estar equivocado y que no llevas la verdad tu absoluta, y que se tiene que ir construyendo escuchando, subrayo la palabra escuchar, escuchando otros planteamientos, los planteamientos de los otros. Que no impones tu visión. Es bueno, pues toda la racionalidad dialógica, toda esta bueno, pues Kant es un pilar importante, muy importante en esos planteamientos.
Claro, por eso es bueno poner el acento en algo que también tú comentabas y que forma parte, digamos, de lo que podía ser, digamos, la estructura básica de la ética dialógica, es el tema de que lo planteas también aquí, el objetivo del diálogo no debe ser siempre reducir dialécticamente las diferentes voces a una sola, ¿no?
Claro, claro,
sino
claro.
Sino permitir también la polifonía.
Exactamente.
Y el disenso.
El
disenso razonado, ¿no?
Y la heteroglosia, naturalmente, como una orquesta. En la orquesta no solamente toca el trombón, hay más instrumentos y con todo eso se va construyendo. Claro, no se trata de imponer una forma de ver a los demás o a las minorías étnicas que están con las que convives.
Por eso es muy importante, por eso digamos que es importante. O sea, una sociedad que se llama multicultural, mestiza.
Claro.
Que por definición es compleja. Esa complejidad viene de la propia naturaleza de la propia sociedad, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes modos de pensar, etcétera.
Claro.
La pluralidad, la complejidad, plantea la necesidad de poner el acento en los procedimientos, ¿no?
Claro.
En aquellos procedimientos que nos permitan, por decirlo así, llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a verdades intersubjetivas, por decirlo así, acuerdos frutos del consenso, ¿no? En situaciones de igualdad, ¿no?
Sí, estos planteamientos están abiertos y demás, y con las virtudes propias que exige el diálogo. Escuchar, ser crítico, o sea, reconocer que puedes estar equivocado. No imponer tu forma, tu visión de las cosas, sino plantear tu visión de las cosas, escuchar las otras visiones y entre todos intentar. No es fácil, es otra obra de arte, pero es muy complejo. Pero es que la sociedad es compleja y los seres humanos somos complejos. Entonces, sí. Y sabiendo que el tema de la humildad intelectual me parece una de las virtudes también muy importantes. Uh-huh.
Pues, y eso yo creo que es un tema interesante y lo planteas en el capítulo 10.
Reconozco,
¿no?
Que puedo estar, reconocer que uno puede estar equivocado. Reconocer que porque sea de tal color de piel o que vive en tal parte del globo, si tiene unos ascendentes más que otros que tienen otro color de piel o que vienen de otros sitios.
Sí, por eso lo planteas un tema en el capítulo 10, como te haces la pregunta que estás intentando contestar ahora, que es cómo establecer normas morales que puedan ser aceptadas por todos, ¿no? En un mundo... cuya complejidad está no solamente en el tema famoso de ese mestizaje de sociedades diversas, sino también añade un par de cosas yo creo que interesantes, ¿no? En el mundo, por decirlo así, donde se nos han ido modificando estamos en una sociedad tan cambiante, tan acelerada, que incluso la tecnología nos está poniendo en tesituras morales nuevas, ¿no?
Claro.
Planteabas el tema de la tecnología reproductiva, planteabas también el tema en que el contencioso ese de nuestra propia naturaleza humana, como punto de partida, si somos o no somos una especie de tabula rasa, ¿no? Y ahí acudías a la psicología moral, ¿no? Por aquello de los avances de del conocimiento cada vez mayor, del conocimiento de nuestro cerebro, etcétera, planteas que estamos en un mundo muy complejo, donde está todo, por decirlo así, todo está cambiando y tenemos que buscar, por decirlo así, una especie de nuevas morales que puedan ser aceptadas por todos. Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, en fin, todo este tema que está generando las redes, ahora que nos están hablando de ese metaverso, ¿no? Que nos está proponiendo esa realidad virtual, pues hombre, algo tenemos que poner de acuerdo en los principios morales, porque algo habrá que articular, tenemos que ir modificando esta red de juegos para adaptarla a este nuevo contexto.
Claro, conforme van avanzando las tecnologías, los descubrimientos tecnológicos o las invenciones tecnológicas, la vida también se va haciendo cada vez más compleja. Y bueno, ya la realidad, pues la realidad son... ¿De qué realidad hablas? Entonces, que duda cabe que ante situaciones nuevas hay que replantearse el cómo vivir de la mejor manera posible. Cómo vivir todos, no unos cuantos. Entonces, te está exigiendo continuamente. O sea, no puedes descansar, no te puedes tumbar, como dicen por ahí, no te puedes tumbar a la Bartola. Tienes que estar en continuo cuestionamiento. Y vamos a ver, cuando ofertas o te invitan a hacer algún café filosófico, alguna tertulia, hay mucha gente que está interesada en pensar sobre estas cosas, aunque no sean profesores, no sean alumnos. Y les encanta. Quiero decir, no estoy hablando de que a pesar del ruido que hay, de las falsas verdades, o sea, de las mentiras, etcétera, etcétera, o de la prisa, o de la comodidad, o tal, hay muchas personas que hay que cuidar y que que sí agradecen mucho sentarse, pararse y pensar y dialogar con los demás sobre estas cuestiones. Te lo digo por bueno, tú también lo sabes, igual que yo, somos compañeros, por experiencia. No, y no solamente me estoy refiriendo a los centros escolares, sino
se
llama la educación no formal. Y responden. Y se pasa el tiempo y cuando digo, bueno, vamos a acabar ya, digo, uy, pues pasa ya 2 horas. Y entonces agradecen ese esfuerzo. Yo creo que bueno, pues es un reto para todos.
Sí.
El pensar juntos, el cuestionar juntos,
Hay una cita que tú haces que, bueno, la tengo aquí de una filósofa, una compañera de filosofía mexicana, María Teresa de la Garza.
Ah, sí, sí.
Donde haces una cita que creo que resume perfectamente estás diciendo, ¿no?
Sí,
dice,
sí.
Literalmente dice, en la medida en que los individuos viven en las comunidades educativas, la experiencia de dialogar unos con otros como iguales, participando en un proceso de investigación compartido, se hace posible su participación como ciudadanos de una democracia, ¿no?
Digamos,
era un poco la referencia donde se articula lo de la buena persona y la buena ciudadanía, ¿no?
Exactamente.
Es un poco el resumen de lo que acabas de decir.
Exactamente. Bueno, este planteamiento pedagógico que hacemos también como de filosofía o filosofía para niños o tal, este tipo de trabajar en la escuela, vamos a hacer niños a la escuela, ese tipo de trabajar en la escuela, en la materia que sea, plan de comunidades de diálogo, comunidades de investigación, de indagación, etcétera, tiene repercusiones muy importantes en la educación moral y en la educación para la democracia. Lógicamente, porque estás educando. No me gusta decir estás educando, sino porque yo cuando me implico, me introduzco en un grupo para trabajar, aunque yo sea el profe y otros son los alumnos, también me está afectando a mí. Uh-huh. Quiero decir, entonces nos estamos implicando en, bueno, pues desarrollar aquellas virtudes importantes y necesarias para ser buena persona y para ser buen ciudadano.
A mí me gustaría entrar en
un tema. Más que darle una serie de píldoras de consejos que tienen que hacer o de cosas que tienen que aprender. No, ejercitar. Y cuando construyes el grupo de reflexión, la clase, el aula o lo que quieras, en una comunidad de indagación, se están dando transformaciones educativas profundas. Un poquito lo que dice María Teresa de la Garza.
Y es curioso, Tomás, porque poniendo un poco el acento en lo que vienes planteando a lo largo de todo el libro, la necesidad de utilizar esa herramienta cada vez más esencial, que es el diálogo argumentativo, ponemos un poco sobre la mesa ese tema de que todas las personas son respetables, pero las opiniones no son todas respetables.
No, hay algunas que no.
Y entonces planteas un tema interesantísimo, que a veces, digamos, lo soslayamos, que es el tema de que la consistencia, digamos, la respetabilidad o no de una opinión está en los argumentos que le asisten, ¿no? Que la apoyan, ¿no?
Totalmente.
Y entonces la necesidad de aprender a argumentar, ¿no? Aprender a justificar con razones que puedan ser defendidas en ese diálogo entre iguales, ¿no? Y que eso es algo que también requiere no solamente un esfuerzo, sino un entrenamiento, ¿no? Y una actitud vital, ¿no?
Totalmente de acuerdo, claro que sí. Pero es que el diálogo, ese tipo de cosas que estás diciendo, esta forma de tratar, exige esfuerzo. Y la gente prefiere decir lo que piensa sin haberte escuchado a ti lo que has dicho. Entonces, es tremendo, quiero decir, es tremendo. El argumentar. Claro, es mi opinión y merece respeto, pues no puede ser como es tu opinión, porque que sea tu opinión merece respeto en la medida en que la fundamentas, la justificas, etcétera.
Claro. Ese tema de diferenciar, que tú siempre, o sea, el otro siempre es sujeto de respeto, pero las opiniones que tiene...
Como persona, claro que sí.
Claro, exactamente.
No, es mi opinión y merece respeto. Merece respeto tú por ser persona,
claro,
aunque seas
las opiniones,
un poco rico.
Claro.
Pero, por supuesto, tu condición de persona, por supuesto. Pero no, las opiniones, ¿no? El respeto en la medida en que las justifiques. Lo que pasa es que justificar y razonar exige esfuerzo, mucho esfuerzo. Porque tienes que escuchar al otro y al mismo tiempo intentar justificar tus puntos de vista. Entonces, en la conversación, el uno con el otro. Entonces eso es difícil. La gente,
claro, eso es interesante.
Tiene prisa, tenemos prisa y con dos, mejor que te manden unos amigos en el WhatsApp, bueno, no amigos en el WhatsApp, o que lo veas un mensaje, un vídeo corto de 2 minutos, 1 minuto, y van creando, bueno, la cantidad de miles de personas que algunas redes sociales generan para, no sé, me siguen no sé cuántos miles de personas, pues qué les dirás, que bueno, no lo sé, entonces te convierten en ídolo o lo que sea, y conductor, y se van creyendo, se van tragando todo lo que a ti se te ocurre.
Exactamente. Sí, porque
lo que pasa es que eso, como lo adornan, parece ser como bonito y le ponen música y claro, no sé qué, claro, y es cortito, pues ya está.
No, pero
mayor esfuerzo.
Se corre ese peligro que estamos viendo mucho en las redes, que
pues
la discrepancia la asocian a la descalificación personal, ¿no?
Sí,
y tú haces coges ahí un texto, yo creo que magnífico, de Sabater, ¿no? De Preguntas para la Vida, que terminas un poco, yo creo que se puede leer, ¿no? Un poco dice, ofrecemos nuestra opinión a los demás para que la debatan, y en su caso la acepten o la refuten, no solamente para que sepan dónde estamos y quiénes somos, ¿no?
Sí.
Eso es muy, muy, muy importante, ¿no?
Sí, que duda, Javier. Por supuesto. Es que, claro, pero es que, pero eso exige esfuerzo, y muchas veces y muchas personas, y, o todas las personas algunas veces, pues la comodidad es, pues eso, no pensar tanto. Poder recibir 4, 5, 20, 30 píldoras conceptuales, bueno, verbales, ya no sé si era el concepto, verbales, y las va repitiendo y luego se admiten como verdaderas, sin el mayor esfuerzo.
Y es curioso, digamos, que en esta etapa, bueno, afortunadamente, ¿no? Bueno, ahora con la ley Cela nos podemos un poco a reconciliar, ¿no? En el sentido de que esa necesidad de proyectos como el de ustedes, que llevan ya bastantes años, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la filosofía para niños? El centro a nivel nacional, que más de 30 años, ¿no?
30.
Sí, sí, más de 30 años, porque este año se celebra o se conmemora el 30º aniversario de 30 años de cuando el centro fue constituido como tal centro, sociedad, etcétera. Pero unos años antes, sobre el 86 o por ahí, empezó ya a funcionar. Entonces estábamos dentro de como una rama de la Sociedad de Profesores de Filosofía de Instituto, la antigua SEFI. Y quiero decir, pues desde los años 80 y... En el año 88 se dio el primer curso en Madrid que vino a ANSARP para formarnos profesores de filosofía para niños en ese verano. O sea que lleva ya mucha historia. Sí.
Pues Tomás, como siempre, el tiempo se nos viene encima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y especialmente por haber publicado este libro, Pregunta para pensar en ética, Tomás Miranda Alonso. Y yo creo que un poco toda la finalidad que plantea es un poco que esto es un tema lo suficientemente relevante como para que se plantee y se eduque en las aulas desde las primeras edades, ¿no? Al final es una habilidad, ¿no? La habilidad de pensar, de tener criterio propio.
Es aprender a pensar.
Y ahora que tanto hablamos de aprendizaje por competencia, pues estas cosas requieren un tiempo y unos años para efectivamente generar un pensamiento liberador, ¿no? Y una educación liberadora.
Así es, así es. Pues muchísimas gracias por la invitación y, bueno, ha sido un rato muy agradable estar con vosotros hablando sobre estas cosas.
Muchas gracias, Tomás.
Aunque no le interesa a todo el mundo, pero son de interés para los seres humanos pensar sobre estas cosas. U otras parecidas, un poco párate, como tú, atrévete a pensar, párate y piensa. Pero tienes que pensar es escuchar también al otro.
Pues muchas gracias de nuevo.
Ha sido un placer.
Bueno, Tomás. Bueno, gracias, Manolo.
Adiós.
Bueno. Un abrazo y bueno, y seguimos en el camino.
Exactamente. Pues amigos y amigas, ya nos vamos. Hasta el próximo domingo.